revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Aquí con ustedes su hermano y amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su fiel sintonía y decirles muy bienvenidos. Mis queridos amigos, todos somos conscientes de que en nuestro diario transitar encontraremos una serie de situaciones difíciles que enfrentar. La reflexión introductora para hoy nos la trae un autor anónimo y dice así: sabemos que en nuestro camino encontraremos piedras y rocas. Nuestra felicidad depende mucho el qué hacemos con ellas. Jacob tomó la piedra y la usó como almohada. David como un arma para defender sus ovejas y su propia vida. Abraham juntó varias piedras e hizo un altar de adoración. Amigos queridos, hoy te pregunto, ¿qué haremos con las dificultades y las situaciones difíciles que encontramos en nuestro ascenso hacia la patria celestial? Mi sugerencia es que aprovechemos esas dificultades para perfeccionar nuestro carácter, que es lo único que llevaremos ante la presencia de nuestro Creador. Y ahora, con estos pensamientos, entregamos los micrófonos al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el Pastor Homero Salazar nos trae el tema prometido que lleva como título «Viene a salvar y acabar su obra». Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los investigadores podrían haber determinado el motivo de que dormir mal se ha vinculado con un riesgo más alto de enfermedad de Alzheimer. Un nuevo estudio encontró que apenas una noche de sueño interrumpido condujo a un aumento en una proteína llamada beta-amiloidea, mientras que una semana de problemas para dormir condujo a un aumento de los niveles de una proteína llamada tau. Ambas proteínas están conectadas con la enfermedad del Alzheimer. Mostramos que dormir mal se asocia con unos niveles más altos de las dos proteínas vinculadas con el Alzheimer, apuntó el autor principal, el Dr. David Holtzman, profesor y director del Departamento de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. Creemos que quizás al mal sueño crónico durante la mediana edad podría aumentar el riesgo de Alzheimer más adelante en la vida, dijo Holtzman en un comunicado de prensa de la universidad. Más de 5 millones de estadounidenses tienen Alzheimer y estudios han demostrado un vínculo entre dormir mal y las enfermedades que destruyen la memoria. La principal preocupación es la gente que tiene problemas crónicos de sueño. Creo que eso podría conducir a unos niveles crónicamente elevados de amiloidea y estudios con animales han mostrado que eso conduce a un mayor riesgo de placas de amiloidea y Alzheimer. Muchísimos estadounidenses tienen una privación crónica de sueño, lo que afecta de forma negativa a su salud de muchas formas. Ahora, no podemos decir si mejorar el sueño reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer. Todo lo que en realidad podemos decir es que dormir mal aumenta los niveles de las proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero dormir bien de noche es algo que se puede intentar de cualquier forma. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos dormir en paz Esta última tengo que volver. Esa frase. Muy bien. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Poder dormir en paz tiene una relación directa, según la Biblia, con el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza. Si Dios está en el lugar primario de nuestra vida, hace que las situaciones de la vida no alteren nuestros balances internos. De lo contrario, el nivel de adrenalina, cortisol y las hormonas del estrés hacen que estemos en alerta crónico e impiden un buen dormir. La falta de un buen dormir altera nuestros procesos cognitivos y todo se vuelve un círculo vicioso. Que Jehová sea nuestra fuente de seguridad, y así dormiremos en paz y nuestra mente funcionará mejor a corto, mediano y largo plazo.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el pastor Homero Salazar. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este programa especial de revelación. Y continuamos con nuestra serie acerca de la segunda venida de Cristo. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado leímos un pasaje precioso donde se registra la promesa de nuestro Señor, Juan 14, 1 al 3. Allí el Señor nos decía que no debemos preocuparnos, que no debemos estar ansiosos. ¿Por qué? Porque Él promete volver a buscar a sus hijos y que iría al cielo a preparar lugar para nosotros y volvería. Y mencionamos que esta promesa de la segunda venida de Cristo es prácticamente la nota tónica de todo lo que tiene que ver con lo que la palabra de Dios en esencia nos ha querido decir. Cristo vuelve, Dios tiene el control y este mundo volverá a ser restaurado. En ocasión de la venida de Cristo Jesús van a suceder muchas cosas bellas. Hoy quisiéramos profundizar un poquito más acerca de lo que dijimos en aquella oportunidad. Viene a salvar y a acabar su obra. Ese es el punto en el que nos vamos a detener. Solamente les quiero recordar dos cositas que destaqué el domingo pasado. La primera es que Él viene, el Señor promete volver y vendrá ¿para qué? Número uno, para dar una completa victoria a su batalla contra el pecado. Definitivamente, entonces, cuando Cristo venga, esa victoria la podemos nosotros vivir, experimentar. ¿Por qué? Porque Él, cuando Cristo venga, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y este segundo punto nos lleva pues al segundo objetivo general de la venida de Cristo, el triunfo sobre la muerte. Así es que mis amigos, en este sentido, la promesa de la venida de Cristo es maravillosa. Ahora, hay algunos detalles que voy a dividir en dos partes mi reflexión que necesito que ustedes comprendan con relación a la promesa de Cristo. Dijimos entonces que nuestro tema va a estar centrado en que Él viene a salvarnos, ¿correcto? Pero también viene a acabar su obra. Esta promesa la encontramos claramente en Hebreos capítulo 9, verso 28. Vamos a hablar acerca de su propósito, el propósito de Dios cuando vuelva. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquí está el punto clave de el por qué Jesús vendrá por segunda vez. Alguno dirá, pero ya, su muerte sustitutoria no es suficiente. Sí, su muerte sustitutoria, donde Jesús hizo todo en detalle para que por gracia, por fe, seamos salvos, sí, Él marcó nuestra victoria, pero Él necesita la segunda venida para poder cerrar, para poder salvar a todos aquellos que hemos creído en esa muerte sustitutoria. Por lo tanto, los profetas hablaban de esa gran bendición, no solamente de la venida del Mesías, sino también de la gloria que seguiría a esa venida del Mesías, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. En la época de los apóstoles, también nosotros podemos entender y confirmar con las escrituras de nuestros escritores bíblicos del Nuevo Testamento que esta promesa de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad fue confirmada por cada uno de ellos. En Hebreos 10:37, el apóstol Pablo nos dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pablo tenía en su corazón claramente el deseo del regreso de Jesús frente a la promesa que Jesús había hecho. Los primeros cristianos entendían todo esto. Y Pablo, por supuesto, escribía acerca de esto. Si ustedes tienen oportunidad de leer Primera de Tesalonicenses completo y Segunda de Tesalonicenses, ustedes van a encontrar información importantísima del apóstol San Pablo allí con respecto a la venida del Señor y lo que significa su plan de salvación. Solamente les voy a leer del capítulo 4, aunque cada capítulo de Primera de Tesalonicenses tiene un detalle relacionado con la segunda venida de Cristo, específicamente el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos dice desde el verso 13 en adelante detalles preciosos acerca del plan salvífico de Dios con su segunda venida. Él dice, por ejemplo, en el verso 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es esto? Esto es salvación. Dios está prometiendo salvación a sus hijos. Y entonces dice el verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por supuesto, en la primera carta de Tesalonicenses, con semejantes palabras, el apóstol Pablo puso a soñar a los tesalonicenses. Estaban tan felices y empezaron a comunicar que Cristo ya venía, con ansias, con ardor y con denuedo. Pero él tiene que escribir en la segunda carta para explicarles que, aunque la segunda venida de Cristo es una promesa real, está dentro del marco de unas profecías, de cosas, de elementos que deben suceder antes de la venida de Cristo. Por eso, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, él les aclara y les dice así, el verso 1 en adelante, les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces está colocando un equilibrio el apóstol Pablo con respecto a esto. Y entonces dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, esto que Pablo, de alguna manera, como profeta también está diciéndonos y diciéndoles a los tesalonicenses, marca un equilibrio en el sentido de sí, la promesa de su venida es inminente, pero hay cosas que deben suceder antes de su venida. Así es que no nos desesperemos, dice Pablo, pero la venida es salvífica. La venida es ¿para qué? Para poder salvar a los que le esperan, como lo leímos en Hebreos 9:28. Es que los primeros cristianos, mis hermanos, esperaban ese regreso con vigilancia, con oración, con paciencia, cumpliendo la misión. ¿Ya? Y obviamente el apóstol Pedro recalcaba una y otra vez, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 4:7. ¿Qué está demostrando esto? Está demostrando que debemos tener un corazón vibrante con esta promesa, una actitud de inminencia con respecto a esta promesa, sabiendo que en su momento el Señor, en su soberanía, vendrá. Y Él sabe cuándo vendrá, aunque no lo sabemos nosotros. Sin embargo, en la Biblia sabemos que hay cosas que nos explican acerca de la cercanía de la venida de Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cómo se saludaban los cristianos, los primeros cristianos en la iglesia primitiva, con respecto a tener en cuenta y en mente el regreso de Jesús? Ellos lo hacían con la exclamación: Maranata, el Señor viene. Eso es lo que significa, es una frase aramea que significa el Señor viene. Maranata, ellos se saludaban de esa manera. Ahora, ¿qué expresaba esto? Expresaba justamente el gozo, la vitalidad de la espera. Esta palabra aparece en el original griego, aunque es una palabra aramea, en 1 Corintios 16, 22, donde el apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y termina diciendo: Maranata, el Señor viene. Así que, mis amigos, la esperanza del Nuevo Testamento no puede ser otra que la esperanza del regreso del Señor. Por eso dijimos anteriormente que es la nota tónica, es el mensaje, la esencia del mensaje maravilloso del Señor, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a desarrollar el segundo punto que mencionamos. Viene el Señor, ¿para qué? Para acabar su obra. Ya en estos minutos que nos quedan, vamos a tratar de resumir esto. Dice Apocalipsis 22, 12 así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. También el Señor vendrá entonces para recompensar, para acabar su obra. Entonces hay por lo menos cinco cosas que vemos en esta parte que el Señor hará para acabar su obra. Primero, separación. Segundo, resurrección. Tercero, transformación. Cuarto, exaltación. Y cinco, distribución. Son cinco cosas que Dios hará cuando Cristo Jesús venga. En Mateo 25 nos habla de la separación entre los buenos y los malos. Ustedes pueden revisar Mateo 25, 31 al 33, donde Él separa a los cabritos de las ovejas, según nos dice, nos relata el apóstol San Mateo, por lo dicho por Jesús acerca del juicio a las naciones. El Señor separará a los cabritos y a las ovejas, y entonces Él pagará a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que muestra este juicio? Muestra justamente cuál ha sido la actitud, cuál ha sido la elección, de qué manera decidieron vivir los cabritos y de qué manera decidieron vivir las ovejas. Los cabritos se enorgullecieron en su corazón, no entendieron la necesidad de la gente de su alrededor, eran tan egoístas, ellos vivían para sí. En cambio, las ovejas pudieron experimentar la mansedumbre, la humildad de Cristo, porque se pegaron a Cristo y caminaron con Él. Los gustos de Cristo terminaron siendo los gustos de las ovejas. Las miradas de Cristo, la mirada de las ovejas. Entonces, en ese sentido, las ovejas se despojaron de sí mismos y entonces vivieron la mansedumbre y la humildad de Cristo Jesús. Cuando hablamos de resurrección, estamos definidamente tenemos que ir a la palabra de Dios y recordar lo que el apóstol San Pablo nos dice: cuando Cristo venga, los creyentes que murieron esperando su venida resucitarán. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos entonces esta segunda acción de lo que significa que Cristo viene a acabar su obra. Viene a resucitar a los muertos. Pero ¿qué pasa con los vivos? Los que estén vivos cuando venga el Señor. Habrá transformación. Este es el tercer paso. Y dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, maravillosa promesa de Dios. Sí, el Señor transformará a los vivos que le esperan cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. El cuarto punto que habíamos mencionado es exaltación de su iglesia. Mateo 24, 30 y 31 dice que cuando Jesús aparezca, la señal aparezca de su venida, entonces las naciones se lamentarán, pero Dios viene, dice, para juntar a los escogidos. Por lo tanto, Él exaltará a su pueblo y obviamente todos sus herederos, los justos vivos y los justos que habían muerto y ahora resucitan a la final trompeta, todos ellos serán glorificados por Cristo Jesús. Y por último, distribución. ¿Qué significa esto? Significa la recompensa y los castigos. Esto lo podemos encontrar no solamente en Apocalipsis 22, sino también en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Como lo habíamos mencionado en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos, por lo tanto entonces, resumiendo y cerrando, Cristo viene otra vez. Número uno, para salvar a sus hijos. Y número dos, para acabar su obra. Esto implica separación, resurrección, transformación, exaltación y distribución. Cristo viene pronto. Esa es la clara verdad de la Biblia. Y eso es lo que querían decir nuestros hermanos cristianos cuando decían el saludo Maranata. Cristo viene pronto. Y con ese mismo saludo, yo te saludo en este día. Maranata, mi hermano. Maranata.
Que las cosas siguen igual, que Jesucristo no volverá. Olvidemos esta verdad, que tu promesa no cumplirás. Que hay mil razones para dudar, que hay mil motivos para olvidar. Que no esperemos que no vendrás. Muchos se burlan de tu verdad, mas hoy tu pueblo esperando está. Ven las señales que volverás. Será en la noche como un ladrón, será terrible la destrucción, porque nosotros creemos, no temeremos, te esperaremos, anunciaremos que tú vendrás, pronto vendrás, regresarás a buscarnos para llevarnos y transformarnos. Glorificarnos, regresarás, pronto vendrás. Jesucristo pronto volverá, sus promesas siempre cumplirá. Jesucristo pronto volverá, sus promesas siempre cumplirá. Thank you.
cosa sigue igual, que Jesucristo no volverá, que olvidemos esta verdad, que tu promesa no cumplirás, que hay mil razones para dudar, que hay mil motivos para olvidar, que no esperemos que no vendrás. Muchos se burlan de tu verdad, mas hoy tu pueblo esperando está. Ven las señales que volverás, será en la noche como un ladrón, será terrible la destrucción, porque nosotros creemos, no temeremos, te esperaremos, anunciaremos que tú vendrás. A buscarnos para llevarnos y transformarnos, glorificarnos, regresarás, pronto vendrás. Jesucristo pronto volverá, sus promesas siempre cumplirá. Jesucristo pronto volverá, sus promesas siempre cumplirá. Jesucristo pronto volverá, su venida a todos la verá.
Para la próxima semana, queridos amigos, el pastor Homero Salazar, siguiendo con el temario acerca del eminente regreso de Jesús a la tierra, nos trae el tema El día y la hora de su venida. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.